El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos un tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascórdoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Oye tú, mi amiguito, los candidatos vacunales cubanos protegen también a los niños y jóvenes, a toda la familia. A mis amiguitos, a mis vecinos, a mi país.
Oye, muchacho, escucha. Ya muchos adultos han sido los primeros en utilizarlos.
Y así decidir usarlos en nosotros, los más pequeños de la casa. En poquito tiempo, con solo 3 pinchacitos, ya estamos vacunados.
Lo que te va a poner es un tingüerito así.
Se van a utilizar una jeringuilla y una aguja pequeñita.
Cuba podría ser el primer país en inmunizar a toda su población con vacunas propias.
Desde la esperanza de que todos los cubanos, que son mi familia, estén protegidos.
Jueves 22 de junio de 2023, la lucha continúa, o también uno podría decir la lucha continua, porque desde hace décadas, tal vez siglos, los pueblos de América Latina y en particular el nuestro, bueno, tratan de sobrevivir a pesar de algunas dirigencias que intentan lo contrario. Por eso desde algunos lugares y a través de militar en el arte, que es una gran forma de resistencia, seguimos resistiendo y por eso estamos sosteniendo utopías. Mi nombre es Julio Villarruel y soy uno de los integrantes de Fundación Taquiancay, que ideamos, conducimos y producimos esta propuesta que nació allá por un 12 de agosto de 1997. Es un programa semanal de un par de horas que en algún momento tuvo menos, otros momentos estuvo en otros lugares y otros horarios, pero desde siempre continuamos sosteniendo utopías. Las vías de comunicación para el programa, que tiene su vía primaria de internet a través del sitio sosteniendoutopias.com.ar, son varias. Ese mismo sitio donde pueden insertar comentarios, críticas, sugerencias, mensajes a difundir, etc. La red social de Facebook con el nombre del programa Sosteniendo Utopías. El correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com y las plataformas de Telegram o WhatsApp a través del 351-665-4619. Todas esas formas son aptas para recibir sus comentarios. Y si bien la emisión primaria es la de internet desde la página del programa sosteniendoutopias.com.ar, eso no tendría nada de trascendencia si no fuera por esa cálida red de emisoras amigas que en vivo o en diferido, en amplitud y si es en frecuencia modulada, si es por aire o por internet o alguna combinación de todas esas formas posibles, ponen a consideración de sus respectivas audiencias nuestra propuesta. A todas ellas nuestro agradecimiento por la compañía. Y en relación a lo que anunciaba al inicio del programa de que la lucha continúa o la lucha continua, bueno, vamos a poner nuestra música y una música tan significativa para la zona que en este momento está sufriendo tantos dislates de sus gobernantes. Juan Falú nos trae una variante de Viva Jujuy.
Viva Jujuy, viva la lucha de mi jujeño. Vivan los sueños que andan soñando mis compañeros. Mis compañeros, mis jujeñitas. Sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. La, 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 la. Morales, llegó la hora de tu partida. Viva Jujuy, que hoy se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra copla encendida de la libertad. Griten jujeña, ya se va a acabar. Ya se va a acabar la desigualdad. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida.
Juan Falú, siempre atento a las cosas que nos preocupan a todos los argentinos y en este caso a la provincia de Jujuy, que está pasando estos graves momentos a través de los cuales se en el mejor de los casos se ignora la información y muchas veces se tergiversa. Por eso estamos tratando de conversar con alguien que está en el lugar y que además conocemos por ser una docente, una militante y una persona de absoluta confianza. Laura, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente.
Hola, buenas noches, Julio. Gracias por llamar. Y gracias por haber puesto el tema de salud, que nos vino a dar un apoyo grande, ¿no? Muchos artistas en realidad lo están haciendo.
Así es, y Juan siempre está primero que todos.
Sí.
Bueno, Laura, no sé, yo te diría que comentes vos lo que te parezca más importante para quienes puedan estar escuchando esto, y luego yo, si cabe, te haría un par de preguntas como para orientar un poquito a la audiencia sobre lo que está realmente pasando, al menos hoy, porque de días anteriores, bueno, hemos venido siguiendo las alternativas, lo que nos llegaba, inclusive de gente que está en Jujuy y que nos ha contado, pero también queríamos saber desde tu lugar, que es Purmamarca, que no es la capital, pero que también tiene una activa participación, ¿verdad?
Sí, mira, yo creo que hay que contextualizar un poco, ¿no? Para entender todo lo que ha pasado. Bueno, los docentes hace más de 2 semanas que vienen con un paro por tiempo indeterminado.
Así es.
Pidiendo por su salario, es decir, el básico de Jujuy de los docentes es de 32.000 pesos.
Increíble.
Son situaciones realmente terribles porque los docentes, por ejemplo, que tienen que irse a la Puno, lugares lejanos, el gasto es mayor. Bueno, se pasa realmente miseria, ¿no? Fue una lucha para mí, como nosotros lo dijimos con mi hermana Selva, mandamos una adhesión. Es una lucha histórica, después de 9 años de mutismo, de sometimiento a este gobierno nefasto de Morales, ¿no? Creo que empezó la lucha por mejoras salariales, por mejoras a edilicias, o sea, una lucha por la educación pública. Pero se unió al hecho de que se venía consumando de una reforma de la Constitución que cercena muchos derechos, no solamente para los pueblos originarios, que bueno, era lo central, pero también incluso para los mismos docentes hay cláusulas que limitan sus derechos.
Claro.
Los pueblos originarios empezaron a organizarse porque, bueno, había 2 artículos que a los afectaban directamente en el sentido de que, por ejemplo, no quiero entrar en muchos detalles técnicos, pero, por ejemplo, el artículo 50 establecía que el Estado provincial tenía potestad sobre todas las tierras.
Sí, eso es increíble.
Unido a otro punto en donde dice que va a defender la propiedad privada contra las ocupaciones ilegales.
Claro, y entonces, la propiedad privada no es de los pueblos originarios precisamente como la consideran.
Claro, o sea, los pueblos originarios habitan esas tierras desde muchísimos años. Lo que le interesa a Morales es apropiar esas tierras porque, bueno, está el litio de por medio.
Claro.
Y no solamente el litio, sino muchísimas experimentos mineros que se están dando en toda la provincia. Entonces, bueno, esta reforma de la Constitución venía a garantizar que este Estado provincial pudiera expropiar las tierras, que se presente cualquier persona con un título de propiedad que puede ser fraguado en un lugar donde hay habitantes originarios y lo van a desalojar porque tiene que defender la propiedad privada.
Nada bueno, diferente eso, de lo que estamos acostumbrados a ver. Estamos acostumbrados a ver eso en el sur, también en la Patagonia, con la comunidad mapuche y demás.
Claro, sí, es una réplica, claro. Sí. Pero bueno, la cuestión es que los pueblos originarios las comunidades originarias empezaron a organizarse. El día 17... se hizo una marcha que venía desde La Quiaca y otra marcha que bajaba desde Las Salinas de Purmamarca para adentro. Ajá. Las 2 marchas confluyeron en el cruce de Purmamarca. Nosotros estuvimos desde autoconvocados de Purmamarca ofreciéndoles los alimentos, recibiéndolos. Daba una emoción terrible ver el abrazo, ¿no?, de los pueblos originarios en ese encuentro. Y después marcharon siguieron marchando a Jujuy, a la ciudad, para estar el viernes para sumarse a la movilización de los docentes.
Sí.
Ya en Yala, el mismo día, ese día fue un día jueves, ya se enteraron de que Morales había hecho, ya estaba finiquitado la cuestión de la reforma, lo que alcanzó muchísima indignación en esta marcha que ellos iban con la esperanza de poder impedir la sesión y que no se llevara a cabo la aprobación de la Constitución,
claro,
de la reforma de la Constitución. Al finalmente confluyeron una masiva, impresionante, las marchas fueron masivas, multitudinarias, el total de los docentes y más de cómo se sumaron los pueblos originarios fue impresionantemente movilizadora y conmocionante. y bueno, cuando estaban en la Plaza Belgrano, se enteran que había la comunidad de Abrapampa, la comunidad originaria de Abrapampa, un pueblo que queda de Purmamarca yendo para La Quiaca, había sido reprimida. Entonces toman la decisión de venir y cortar la ruta en el cruce de Purmamarca, que es vital porque une las dos rutas, la que va a Chile, la ruta 52, y la ruta 9.
Claro, esa es importante porque además de cortar el paso hacia el norte, hacia La Quiaca, digamos, corta la posibilidad de ir a Chile por esa ruta también.
Claro, claro, por eso era central ese corte.
Bueno, sigue estando cortado por lo que vi. Que...
No, sigue cortado, claro. Siguen muy firmes. Ajá. Bueno, fueron impresionantemente, se organizó rápidamente el corte. Tuvimos la solidaridad, no de todo el pueblo, porque mucha gente está en contra, pero de muchísima gente que empezó a aportar víveres, insumos, leña, porque hacía muchísimo frío para estar esa noche ahí. Gente que venía caminando desde ya, de hacía 4 días antes, con una fortaleza, seguían de pie, tomando la ruta, ¿no? Todo transcurría pacíficamente, no era un corte total, daban pasos cada tanto. Hasta que el sábado yo fui a la mañana llevando víveres y por suerte no fui a la tarde porque ya con mi edad ya no iba a poder correr como cuando estaba en Córdoba. fue la represión fue atroz, ¿no? Es decir, muchísimo
ahí en el cruce de las rutas
con balas de goma que además tiraban al rostro, sí, no sé. Tiraban abajo como tiene que ser. Bueno, ahí perdió la vista un chico de acá de Purmamarca, de Chalala, perdió un ojo. Sí. Muchísimos detenidos. Ahí empezó la lucha por la liberación. Claro. No se me entró la gente, siguió firme en el corte, ¿no?
Laura, te quiero preguntar ahí, va a ser una pequeña digresión, digamos. Hablabas de alguna gente que no está a favor de la protesta y demás. ¿Cómo ves que es el panorama en cuánta gente hay que esté en contra o a favor de Morales, digamos, y de las cosas que ha implementado? ¿Y por qué? Porque él volvió a ganar elecciones hace poco tiempo, ¿no?
Ganó, con una diferencia muy significativa. Bueno, acá el peronismo siempre está dividido, ¿no? Uh-huh. Con una diferencia muy significativa. Pero en nuestro pueblo ganó el radicalismo también. Pero es contradictorio, ¿no? Porque nosotros nos preguntábamos, estos docentes, estos estatales, que están manifestándose con tanta fuerza, son los que lo votaron. No, es muy contradictorio, triste, pero al mismo tiempo creo que es un despertar de conciencia. Estoy charlando bastante con la gente que desde acá del pueblo que lo votó, está a favor del corte, y decían, recién nos estamos dando cuenta de lo que es este gobernador. Recién nos estamos dando cuenta que nos van a quitar derechos. Creo que acá en el pueblo los que están más en contra son los grandes hoteleros, los grandes emprendimientos que un fin de semana largo los perjudicó.
Seguro.
Pero el comercio chico, todos apoyaron, ¿no? Todos mandaban víveres, aportaban agua, aportaban descartables. La solidaridad fue muy muy importante.
Fíjate vos que en contraparte de eso, Laura, así como ustedes, los que están a favor de protestar por estas cosas tan insólitas que se generan, hoy escuchaba a alguien que hablaba de que, le cuestionaban que, como fue en la noche del apagón en Ledesma, en aquellos años malditos, camionetas de empresas privadas se usaban para para la represión, para trasladar detenidos y demás, y un portavoz del gobierno aparentemente decía que, bueno, hay gente que solidariamente se acerca a ayudar. Es increíble, ¿no?
Sí, no, yo cuando, después, bueno, vino la represión de San Salvador, ¿no? Que eso, bueno, fue atroz. Yo cuando veía, cuando subían a los detenidos que gritaban sus nombres, volví a revivir todo lo que habíamos pasado en las dictaduras, ¿no? Cuando yo era militante en Córdoba.
Tal cual.
Los gases, bueno, ahí no había en esa época balas de goma, pero lo mismo, los gases lacrimógenos también nos llegaban a las cabezas también. Fue muy importante. También hubo infiltrados.
Sí.
¿No? Como en todos lados.
Ahí va mi siguiente pregunta, porque hay gente que en las redes se queja de que, no, claro, una protesta está bien, pero no con esa violencia, que tiraban piedras contra la legislatura.
Claro, pero era claro, cuando uno ve las imágenes, como un solo grupo es el que ataca a la legislatura y la manifestación está mucho más atrás.
Y además ese grupo no estaba reprimiendo.
Ese grupo no se detuvo a nadie. O sea, detuvieron a los docentes, detuvieron a estatales. Todavía siguen presos.
Está claro que eran infiltrados.
Claro, eran infiltrados. Y siguen presos compañeros. Seguimos luchando y peleando por la libertad de estos compañeros que están detenidos. Todavía no los han soltado. Además, la campaña nefasta de Morales, ¿no? Avalado, por supuesto, por Cambiemos a nivel nacional, echándole la culpa a Milagro Sala, por ejemplo. Milagro Sala está detenido hace años, le han despojado de todo, imposible que pudiera financiar, imposible pensar que tuviera un poder como para organizar semejante movilización de miles y miles de personas. Echarle la culpa a Cristina Fernández de Kirchner o al gobierno nacional, patético, pero es una manera de hacer campaña y ganarse la derecha, por eso salió todo Unidos Cambiemos a respaldarlo,
¿no? Ahora, nombraste Juntos por el Cambio, pero la realidad es que no hay ninguna dirigencia a nivel nacional que haga algo en contra de Morales o a favor de los que están protestando, porque desde el gobierno nacional, digamos, a mí me parece patético que se envíen tweets diciendo lamentamos profundamente la violencia, por favor, señor Morales, deje de reprimir, cuando en cosas mucho más pequeñas, de menos trascendencia, a veces se intervenían provincias, ¿no?
Claro, no, sí, fue muy tibio la respuesta. Últimamente están sacando comunicados más contundentes, pero en realidad, bueno, nosotros esperábamos una posición más firme. Se pedía, bueno, en algunos medios de que se interviniera en la provincia, pero eso no lo va a hacer Fernández, ¿no? Cuando se interviene el Poder Judicial, esto es un tubo de ensayo de nuevo.
Sí, claro.
Morales fue el primero que puso la justicia bajo su mando, cuando apresó ahí ilegalmente a Milagro Sala, claro, nombrando una corte adicta con todos sus diputados, y eso después se replicó a nivel nacional. Esta represión es un tubo de ensayo de lo que va a hacer si llegan a ganar a nivel nacional, ¿no?
Sin duda que uno piensa eso, porque está viendo que además, bueno, Morales tuvo un apoyo más que explícito de la derecha argentina, de Patricia Bullrich, Larreta y demás, y además un mutismo, yo diría, cómplice de otros gobiernos y hasta del gobierno nacional, ¿no?
Claro. Sí, de todas maneras, bueno, había muchas dudas en el cruce. Hoy, por ejemplo, está un poco más tibio, pero anoche fue un frío terrible y están ahí. Ayer hicieron el Inti Raymi,
sí.
Que bueno, la ceremonia del solsticio, ¿no?, de invierno. Y había muchísima gente que vinieron de todos los pueblos aledaños a acompañar. Y ellos siguen firmes, ¿no? Además ya hay una orden federal, ¿no? De un juez que querían que intervenga Gendarmería. Aníbal Fernández dijo que no va a intervenir Gendarmería, pero hay una orden federal de
de desalojar los
desalojar cortes. Y limpiar, diríamos, los caminos y las rutas. Así que está peligrosa la situación.
Laura, hay dos cosas que yo escuché o que se difundieron aquí. Una, de que la policía ingresaba, por supuesto, sin orden de allanamiento ni nada, a casas particulares a llevarse gente, también sin orden de captura ni nada. Eso por un lado. Y por otro lado, y esto me lo confirmó también un compañero jujeño que estuvo en la marcha de antorchas de ayer, que la policía o el gobierno había convocado a estudiantes de policía para ir a reprimir.
Ay, convocaron todos los niveles, hasta los policías de tránsito que no tienen armas, diríamos, que no portan armas, estaban convocados a todos los niveles. No, se suspendieron todas las licencias, todo.
Y yo lo que me pregunto es cómo... ¿Qué hará esa gente? Porque esa gente tiene familiares, hijos, hermanos, padres que están manifestando en contra del gobierno y a los que van a reprimir, ¿no?
Claro, sí, se ha visto en los videos como las mismas docentes o las mismas gente de las comunidades le van diciendo: ustedes, ¿por qué nos reprimen? Si ustedes han sido nuestros alumnos, ustedes tienen madres, padres.
He visto
ese
video,
sí. ahora le dieron un premio. Le dieron 50.000 pesos a cada policía.
Bueno, esa era la otra pregunta. A mí me llegó esa información y quería, confirmarla, porque vino junto
sí,
con...
Sí, se publicó un recibo de sueldo, está confirmado. Ellos dicen que lo van a negar.
Sí.
Pero se les dio un plus de premio para garantizar que sigan reprimiendo, ¿no?
Claro, justamente con esa imagen del recibo venía un audio de alguien que decía: esto nos han dado nosotros, pero no hay que difundirlo, ya sabemos que se va a viralizar, qué sé yo. Y eso me pareció muy inocente, porque por eso me entró la duda, ¿no? Y que además esto no es para todos, es para solo para algunos, entonces si se viraliza lo tenemos que negar. Por eso me entró la duda que fuera cierto, pero bueno,
no,
está confirmado.
No, sí es cierto, pero no sé si le llegó a todos los niveles, ¿no? Ya te digo que convocaron a todos los niveles, estudiantes, de policía, todo el mundo estaba convocado.
Otra pregunta que tengo es, ¿cómo están funcionando los medios de comunicación en Jujuy?
Mira, solamente, bueno, hay un solo canal, Canal 2, que más o menos transmite objetivamente las cosas. Pero Canal 7, que es de un peronista, entre comillas, Genefe, que fue uno de los constituyentes que aprobó la reforma, no informa nada. O sea, todo lo que comunicamos a través de las redes, y Radio Nacional en alguna medida también está comunicando. Pero bueno, es muy escaso, por eso que siempre pedíamos... por todos lados, que la mejor ayuda que podíamos tener era la difusión de lo que estaba pasando.
Claro. Bueno, acá, por lo que yo veo en los medios a los que puedo acceder así en algún rato, lo más importante es el submarino que se perdió, pero los refugiados que vienen en balsas ahogándose por el Mediterráneo son noticias, ¿no? Y menos que hablar de Jujuy, lo que está pasando aquí cerquita nuestro.
Sí. Por suerte estuvo C5N, que ahora, bueno, está con el asunto de las listas de elección. Pero, bueno, hoy hubo una marcha también bastante importante de docentes. Las marchas de los docentes realmente son pacíficas. La de ayer, la de la antorcha fue bastante grande. Y, bueno, ahora hay un ofrecimiento de que van a subir a 62.000 más o menos el básico. Pero bueno, esto está sujeto a las asambleas que hace cada gremio y los congresos, ¿no?, de docentes.
Mira qué importante esto que me acabas de decir, Laura, porque yo acabo de leer hace minutos en un portal de noticias de la Universidad de Córdoba que Morales ofreció un básico de 200.000 pesos a los docentes.
No. dicen que no es así.
Bueno, eso es lo que
así
figura
que,
como versión
eso,
oficial.
De todas maneras, los docentes van a poner en consideración de la gente. El básico va a 62.000. De ahí es lo que él habla, es de un piso, que es diferente al básico. El básico sería sin ninguno adicional en negro.
Ah, claro.
El piso es el básico más adicional es en negro.
O sea que el tipo pondría un 400% de adicionales que no se reflejan ni en jubilaciones, ni en aportes,
claro,
ni nada.
Claro, claro, por supuesto. No, y que no todos lo cobran tampoco, ¿no?
Claro. Cómo se tergiversan bueno, las cosas, ¿no?
Sí, es terrible. Lo que está haciendo Morales es terrible, terrible. Ahora, la última es que está presionando. Bueno, al llegar acá, nosotros tenemos contacto con algunos hoteleros que son más amigos, entre comillas. Le llegó un pedido del secretario de Turismo diciéndoles, pídanse en contra de los cortes porque así podemos avanzar. Ahora le llegó a todas las personas que tienen comedores, copas de leche y demás, esas organizaciones, que los obligan a mañana a hacer una marcha pacífica en contra de, apoyando al gobierno, ¿cierto?, apoyando la reforma por la paz.
Qué bárbaro, ¿no?
No sabemos qué convocatoria va a tener, pero los están presionando como que le van a quitar los víveres para que no puedan seguir dando funcionando los comedores si no van a esa marcha.
Bueno, vos sabés que a nivel nacional la CETER ha decretado un paro docente, que aquí en Córdoba se han adherido tanto los estatales como los privados, pero por supuesto inmediatamente el gobierno decretó que día no trabajado, día descontado, ¿no? Lo cual es indignante realmente porque va en contra de cualquier cuestión solidaria con el pueblo en general, ¿no?
Claro.
Y eso ha hecho que mucha gente no se adhiera porque, bueno, también están en situaciones muy difíciles porque si son docentes privados tienen esta espada de Damocles que
no el despido, pueden, claro, no tienen el estatuto que los proteja.
Y bueno, pero que el gobierno nacional provincial se manifieste de esa manera cuando el ministro de Educación es un ex gremialista, que es una basura realmente, que hagan ese tipo de cosas, bueno, es triste, ¿no? Y a nivel nacional me imagino que en muchas provincias pasará alguna cosa parecida.
Sí, nosotros también queremos, te quería un poco reflexionar sobre la solidaridad, ¿no?, de a nivel nacional, de todos lados nos llegaba solidaridad, de Mar del Plata, Pergamino, Córdoba. En todos lados hubo manifestaciones de apoyo a la lucha de Jujuy.
Laura Vilte, un gusto conversar con vos, aunque sean estas tristes situaciones, pero bueno, siempre es grato tener la palabra de una persona que sabemos honesta y que ha dedicado su vida a la docencia y a la militancia.
Te leo, porque no estoy en condiciones de cantarla, pero te leo una copita que... Bueno, vos ya me has escuchado cantar, incluso canté en tu programa muchas veces.
Así es,
no sé si muchas, pero sí canté en tu programa alguna vez. Mirá qué lindas estas coplitas. En nuestra tierra jujeña nadie nos dice qué hacemos. Es la lucha del pueblo, la conciencia que tenemos. Presos, tristezas y heridos por un futuro mejor. Hay un solo culpable, es Morales el traidor. Y como nosotros decimos los pueblos originarios, jayaya, hermanos y hermanas.
Gracias, Laura.
Bueno, gracias. Un abrazo, Julio. Gracias por comunicarte. Y gracias a todo Córdoba, mi ciudad añorada y querida, que nos están apoyando.
Ha sido un gusto y, bueno, vaya toda nuestra solidaridad para la gente que está luchando ahí desde La Quiaca hasta abajo, hasta tal vez hasta Tierra del Fuego. Un abrazo grande y
un abrazo.
Te despido con una canción que dice Tengo un alma herida.
Sí, te escuché cantar hace rato, cantaste muy bonito.
¿Yo?
Sí, ¿no eras vos? Sí. Ah, era Falú, claro, me confundí, perdón.
No, era Juan, pero ojalá uno pudiera cantar con las vísceras que él le pone el canto. Un abrazo grande, Laura, hasta cualquier momento.
Bueno, un beso.
Tanto andarte siguiendo se me agotan las palabras. De tanto andarte perdiendo se me atrofia la razón. Tengo el alma herida, vida. Tengo el alma mía herida. Tengo el alma herida y se me agrieta el corazón. Tengo el alma herida, vida. Tengo el alma herida, vida. Tengo el alma herida y se me agota la razón. De tanto andarte queriendo se alborota el pensamiento. De tanto andarte pintando se perdió todo el color. Y te desdibujo, cielo, pintando de azul el miedo. Yo te desdibujo y me reinvento tu dolor. Tengo el alma herida, vida. Tengo el alma mía herida. Tengo el alma herida y se me agrieta el corazón. Andarte buscando se olvidaron las promesas. De tanto andarte encontrando se desvaneció tu voz. Tengo el alma herida, vida. Tengo el alma mía herida. Tengo el alma herida y se me agota el corazón. Yo tengo el alma herida, vida. Tengo el alma mía herida. Tengo el alma herida y se me atrofia la razón. Yo tengo el alma herida, vida. Tengo el alma mía herida. Tengo el alma herida y se me agota el corazón.
Andrés Rodmitrovsky, de Buenos Aires, Argentina.
Marta Gómez nombraba al bajista que la acompañaba y que hacía, cantaba con su bajo lo mismo que, lo mismo no, una cosa diferente pero al mismo nivel que lo que hacía Marta Gómez con su obra Tengo el alma herida. Y esto viene a cuento porque estuvimos viéndolos hace unos poquitos días aquí en Córdoba, en que este dúo de Marta Gómez y Andrés Rodmitrovsky culminaron una gira que arrancó en Uruguay, pasó por Neuquén, Mendoza y Córdoba. Y en esa gira en Córdoba convocaron a este músico que vamos a escuchar ahora, que se sumó en un par de obras dentro del espectáculo que dieran aquí en Córdoba Marta y Andrés. Rodrigo Carazo interpreta su obra Ave que sabe.
Falta más, suelto ya me estoy moviendo, ¿para qué parar? Ahí va. La vida. No voy solo, esto no es nuevo, muchas alas hay. Despacio preparan vuelo para despegar y ahí va. Observarla, para mirarla de arriba, echarse a volar y ahí va. La vida. Ahora miro tus ojitos y los quiero más. Después de volar conmigo, ¿de qué vamos a hablar? Ahí va.
del amor, las llamas buscan el cielo, el mundo es de otro color y es vertiginoso el vuelo. Cuando se apaga el amor, se hace muy triste el momento, porque es difícil juntar las cenizas en el viento. Cuando se acaban las llamas, quedan brasitas calientes. Si no le arrimamos leña, serán cenizas silentes. La ira, la ira, 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 la ira, la ira, la ira, la ira. Si no le arrimamos leña, serán cenizas silentes. Mi consuelo, qué triste ha de ser morir sin dejar ningún recuerdo. El tiempo que yo te di y el tiempo que tú me diste encendieron una hoguera y hoy solo el rescoldo existe. Cuando se acaban las llamas, quedan brasitas calientes. Si no le arrimamos leña, serán cenizas silentes. La ira, la ira, ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Si no le arrimamos leña, serán cenizas silentes.
Problemita técnico que truncó la obra de Rodrigo Carazo que estábamos escuchando. Volveremos con Rodrigo Carazo más adelante, pero lo que se escuchaba después es Franco Luciani haciendo de su autoría junto a Oscar Décima Brasitas, cantando y tocando la armónica maravillosamente como él solo sabe hacerlo. Y lo que viene ahora tiene que ver con alguien que estuvo con dos músicos que han estado en el programa. Uno se llama Augusto Ayala y el otro es Lucas Monzón. Y lo vamos a anunciar, pero comentando previamente por qué. Resulta que Augusto Ayala toca una guitarra de 8 cuerdas que suena una barbaridad. Y nos ha mandado una gacetilla con acceso al material del disco Franco Luciani que hemos difundido, Karina Nisinman, que agradecemos mucho. Y además, Augusto Ayala también nos envió información que nos interesa difundir, porque se trata de autores independientes que tratan de hacer lo suyo por muchos lugares. Y la gacetilla que nos envió Augusto dice: de Concordia al Mundo, Augusto Ayala y Pamela Padilla realizarán una gira internacional por Colombia, donde recorrerán festivales internacionales de Bogotá, Manizales, Bucaramanga, Zapatoca, Lebrija, Duitama, Boyacá y Cartagena de Indias en los meses de julio y agosto. Argentina en el corazón del mundo será la propuesta artística que llevarán, arreglada por el embajador cultural de la ciudad de Concordia. La joven Pamela Padilla, estudiante de la Tecnicatura en Guitarra, integra este espectáculo que tiene como principal objetivo representar las obras más relevantes de Mercedes Sosa, Piazzolla, Gardel, Troilo y Yupanqui, quienes conquistaron con su magia el corazón del mundo. Además, interpretarán obras del disco Momentos Mesopotámicos de Augusto Ayala, quien recibió una nominación a los premios Mercedes Sosa al mejor álbum solista de folclore. Y leído que hemos esto, vamos a la música con Augusto Ayala interpretando junto a Lucas Monzón Nini, que sin duda está dedicado a Nini Flores. Excelencia en la guitarra de ocho cuerdas y el acordeón, Augusto Ayala y Lucas Monzón respectivamente en esta obra Nini. Y volvemos, como habíamos anticipado, con Rodrigo Carazo, pero en este caso acompañado o a dúo, tal vez correspondería decir, con el Negro Aguirre, Carlos Aguirre y Rodrigo Carazo haciendo Mirando Arriba, de Rodrigo Carazo.
Yeah. noche clara, siento ese puente de luces hondas, abrigo el alma entre los claros sobre mis sueños que resplandecen. No es que te quiera contar, solo lo voy a cantar.
Carazo junto a Carlos Negro Aguirre en un concierto en vivo en lo que es el Salón de Actos del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Rodrigo Carazo interpretaba Mirando Arriba junto con el Negro Aguirre en un concierto en vivo, como se puede apreciar. Y volvemos con esta colombiana que estuvo en Córdoba hace poquitos días. Hace muchos años me había llegado un trabajo de ella donde musicalizaba o interpretaba cosas de Federico García Lorca. En ese momento no le presté demasiada atención, pero a raíz de esta visita a Córdoba volví a escuchar y creo que merece la pena, o merece el placer más que la pena, volver a este trabajo. Y como corresponde, vamos con una canción de cuna, que se llama Canción de cuna a Mercedes Muerta, de Federico García Lorca.
Ay, ya te vemos dormida, blanca princesa de nunca. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura. Tu barca es de madera por la orilla, blanca princesa de nunca. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura. Cuerpo y tierra de nieve, duerme por el alba, duerme. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura. Tu barca es bruma, es sueño por la orilla, blanca princesa de nunca. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura. Ay, ya te alejas dormida, blanca princesa de nunca. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura.
Con reminiscencia de los cantos de Ordeño, Marta Gómez nos dejaba de Federico García Lorca su versión de Canción de cuna a Mercedes Muerta. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por Internet. Radio Barriletes desde Paraná, Entre Ríos por 89,3 MHz. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que se suman a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo desde Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz, lunes a las 14.